Ser Podcast.
Deportivo La Vera 0, Elche 0, arranque de la segunda parte con oportunidad. Iván Martín, Javier Recuena, Juliana García, entrenadora. Buenas tardes. Buenas. Hola, Iván.
Felicidades.
Hola, Carrusel. Oriana, director. Qué parada de Iñaki Peña. Disparo de Antonio Blanco en el 3 de la segunda parte. Viene Abde en el saque de esquina. La peina Tenaglia afuera. Ha estado mejor el Alavés en la primera parte. Arranca mejor en la segunda. De momento, Mendizorroza 3 de la segunda parte. Ya 0-0 en el marcador.
Enseguida, ya la primera conexión con el Ramón Sánchez Pizjuán. Juan para el Sevilla-Barça, el primer gran partido del día, 4 y cuarto de la tarde, 6 y media, doble turno, Español-Betis, Real Sociedad-Rayo Vallecano y a las 9 en punto de la noche en Balaídos, Celta-Atlético de Madrid. En segunda, 4 y cuarto, Castellón-Sporting, 6 y media, Real Valladolid-Mirandés, misma hora, Racing-Málaga, 9 de la noche, el de la jornada, Las Palmas-Cádiz. Ha arrancado, ¿no?, la segunda parte del Real Zaragoza-Córdoba en la Romareda. Juan Carlos Lluvero, hola.
Hola, Lluvero.
Hola, Garrido, en el Ibercaja Estadio. Están jugando Real Zaragoza y Córdoba en duelo directo para salir de la zona de descenso. De momento, marcador inicial, segunda mitad atascada. Estamos en el 51 de partido. Real Zaragoza 0, Córdoba 0.
Amado Brunito, muy buenas. ¿Qué tenemos hoy en Fútbol Internacional?
Pues un Fiorentina-Roma, ahora mismo empate a 0 en el marcador. En Inglaterra tenemos un pedazo de Brentford-Manchester City a partir de las 5 y media. Bueno, es un partidazo, juega el Manchester City. Y sobre todo en Italia, 9 menos cuarto, Juventus-Milan, partido para saber quién va a ser el líder en Italia.
Estamos pendientes, Ponce, de la Fórmula 1. No da la sensación de que ningún español vaya a poder reeditar precisamente el podium de Carlos en la cita anterior, ¿verdad?
Eso no, eso ya sería ciencia ficción prácticamente, tal y como están las cosas. Quedan 22 vueltas para que termine este Gran Premio de Singapur, con Russell en primera posición, Verstappen segundo a casi 5 segundos, tercero Norris por detrás de Verstappen, los Ferrari quinto, está Leclerc séptimo, Hamilton y por detrás del Sainz, que todavía no ha entrado a cambiar neumáticos, está noveno intentando estar en los puntos, y Alonso ya ha remontado hasta el puesto número 12 después del desastre de parada que le han hecho cuando iba en quinta posición.
Hola, Fer Alves, muy buenas. Hola, hola, Xavi, ¿qué tal? Enseguida estoy con vosotros. Mira, aprovechando que está Xavi, lo más bonito del día, sin ninguna duda, es que Ricky Rubio, gran amigo de Xavi Seixó y de mucha gente en la casa y del baloncesto, ha vuelto a la actividad. 16 años después de que jugara su último partido en casa, en La Peña, hoy Ricky ha vuelto a jugar. Yo creo que lo de menos, aunque también es importante, Xavi, es que Ricky ha demostrado lo que es. En 19 minutos, 18 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Nos hubiera dado igual que hubiera hecho 0-0-0 o que total hubiera tenido un mal día. Pero deportivamente hablando lo ha hecho muy bien. La Peña ha ganado y esta vuelta de este mito que tan mal lo ha pasado y que además lo ha confesado, es un triunfo para mucha gente, Xavi, ¿eh?
Sí,
para
sí,
mucha
sí
gente.
Sí, porque además me consta, por su entorno y por hablarlo con él, que él está muy ilusionado, que la verdad es que se encuentra bien, que tiene buenas sensaciones, que no le ha pasado lo que pasó cuando jugó en el Barça, y él mismo ha dicho que cuando jugó en el Barça volvió, pues no estaba bien, no se encontró bien, pero ahora sí, en Badalona la gente está muy ilusionada, y como tú decías, Dani, al margen de que juegue bien o no, que yo creo que va a jugar bien, lo más importante es que tenga la cabeza limpia, que se vaya olvidando de todo lo que le ha pasado, que disfrute jugando a baloncesto, y hoy se ha vuelto a demostrar que disfruta, como lo ha hecho en la pretemporada, jugando a baloncesto, y es una gran noticia para todos.
Me alegra especialmente que dos mitos hayan vuelto prácticamente a la vez. Ricky Rubio y Xavi Seixó, dos gracias, buenos amigos. Siempre se puede volver con trabajo, con apoyo y con tesón. Además, el equipo, lo dicho, ha ganado 7-5, 8-7 La Peña en Granada, y ha ganado también su partido el Real Madrid 8-1, 7-1 Dreamland Gran Canaria. 5 de la tarde, Casademón Zaragoza, Baskonia. A las 6 de la tarde, UCAM Murcia, Moraván Andorra. 7 de la tarde, Valencia Basket, Barça. Todos pendientes de la primera conexión en Sevilla. Hoy también Campeonato de Europa de mucho nivel en ciclismo.
75 kilómetros para la línea de meta con los mayores nombres del ciclismo internacional. Y lo de siempre, a 75 de meta se ha ido Tadej Pogačar, que ya es cabeza de carrera.
No te creo, él solo.
Saca 30 segundos a un grupo compuesto por Remco Evenepoel, por Pol Seixas, por Juan Ayuso y por el italiano Scaroni. Se ha marchado Pogačar, está tirando detrás Evenepoel.
Es increíble.
Le aburre la gente,
la vida.
Sigue aumentando la diferencia. 72 kilómetros, son ya 31 segundos de diferencia.
Es una auténtica salvajada. Tadej Pogačar está a punto de reeditar lo mismo que hizo en el Mundial. Y además, prácticamente, bueno, Evenepoel es el que le está persiguiendo. Claro. Y vamos a ver si lo puede hacer o no. Vamos a la primera conexión del gran partido en el Ramón Sánchez Pizjuán. Un Sevilla-Barça, el Sevilla de Almeida, que está mejorando, pero que todavía no ha ganado en casa. Son 10 años sin imponerse al Barça. Un Barça sin Lamine, y a pasar también página respecto a la derota ante el Paris Saint-Germain. Lamine, he dicho, ¿qué he dicho?
No,
¿Qué pasa esta tarde?
Que os hace falta a vosotros. Luis Plaqué, Santi Ortega, Adrián Albés, Fran Ronquillo, José Mario Vaquero, Pablo Alfaro, Jordi Martí, Marco López, Chazarri, Sique, Bruno Iturralde. ¡Hola, Flaggy Sevilla! ¡Muy buenas!
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Sí. ¡Cuánta tensión como para equivocarse ahora en la primera intervención en Carrusel!
Pues cuidado, cuidado. Pues,
¡qué presión!
Tiene pinta.
Bueno, felicidades, Íñigo. Felicidades, director Dani Garrido.
Gracias,
el 16 de octubre. El 16 de octubre estaremos en Madrid, Adrián y servidor. Ya saldaremos ahí la invitación permanente.
Por favor, por supuesto que sí.
A ver qué traéis.
Serán
primados con las viandas necesarias. Claro, tiene que ser.
Sabes que Adrián no se conforma con cualquier cosa.
El morro fino. Pico fino.
Bienvenidos a la caldera del Ramón Sánchez Pizjuán. Caldera que lo va a ser en lo ambiental. Se espera una gran entrada hoy en Nervión y se espera también, evidentemente, caldera en lo meteorológico. Se podría haber evitado con otro horario, pero hasta ahora 32 grados de temperatura. El sol no da ni una sola sombra en todo el verde. Bajo este sofocante calor juegan Sevilla y Barça, uno de los partidos clásicos y con más solera de nuestra liga. El Barça, apretado por el triunfo ayer del Madrid, necesita ganar para mantenerse líder. Deberá hacerlo de nuevo sin Lamine Yamal, que más allá de debates, declaraciones y discusiones, vivirá hoy el quinto partido lejos del verde por esa pulagia que no le deja vivir tranquilo. Hoy deberán volver a hacerlo sin Lamine ante un Sevilla que llega de subidón. El triunfo de Vallecas permite pensar que se le puede plantar cara al Barça desde 2015. No le gana el Sevilla. ¿Quién va a adelantar a quién? ¿Ponsetti?
Alonso acaba de adelantar.
Está bien, Ponsetti.
Estaba como en casa,
Día raro hoy, día raro.
Si Alonso adelanta, eso es noticia.
Sí, claro.
Desde 2015, digo que no.
Patapum.
Desde 2015 que no pierde el Barça en el Pizjuán. La misma decíamos, principal ausencia. Conocemos ya el once oficial de Hansi Flick. De nuevo con muchos cambios por las muchas bajas, también por el desgaste del otro día ante el PSG. ¿Con qué sale el Barça de inicio en el Pizjuán? Adrián Albets, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, aquí. Hola a todos, Carrusel. Es un once con dos cambios respecto al partido ante el Paris Saint-Germain. Se cae Lamine Yamal por lesión, entra Robert Lewandowski. No juega Eric García y entra Araujo en defensa. Así que el Barça hoy ante el Sevilla formará con Chesney en la portería, Koundé, Araujo, Cubarsí y Gerard Martín en defensa. Centro del campo con Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo. Arriba Ferran Torres, Lewandowski y Marcus Rashford.
Pues conviven Araujo y Cubarsí en el eje defensa. Lewandowski y Ferran arriba. En el Sevilla sigue fuera Alfon, dudaba Almeida entre un 4-3-3, un 5-3-2. Finalmente sale con 4 atrás y 3 arriba. Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santiago. Buenas, Flaque. Buenas, Carrusel. Sí, ha elegido en este caso reforzar el centro del campo Almeida para intentar igualar ahí al Barça. Lo va a tener difícil si el aficionado del Sevilla mira las estadísticas antes de entrar en el Pizjuán. Es que mejor que ni entre, porque son aterradoras en los últimos años. Desde el 15 no le gana el Sevilla al Barça, como decía Flaky, y sale con este equipo el argentino. La jodimos, está de portero, va a estar en la portería con Carmona y Suazo en los laterales. Azpilicueta marcado, solo centrales. En el centro del campo, Mendy, Agumei, Sow. Arriba, Vargas, Isaac. Y es noticia Isaac Romero, y es noticia que juegue Alexis contra el que fue durante 3 temporadas su equipo, el Barça.
Pita en el verde Alejandro Muñiz con Carlos del Cerro en la pantallita. Mucho calor también, mucho color va a haber en la grada. Se va a llenar o no el Pizjuán. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal, Flaky? Hola, Carrusel. Francisco. Estoy convencido de que se va a llenar. De hecho, tanto Santi como yo tenemos el coche a 15 minutos de avión.
Y aparcaron Johan Cruyff, llegaba antes.
No había más que ver el ambientazo que hay en los alrededores.
¿Dónde se aparca peor? ¿Dónde se aparca peor, Fran? ¿En el Ramón Sánchez Pizjuán o la Cartuja?
A ver, en la Cartuja se aparca bien porque tenemos el pase, pero el problema de la Cartuja es lo que tardas en salir. Claro. Lo que ocurre es que nosotros, como estamos siempre, que nos vamos cuando se va el puntillero de la Maestranza, como cuando estaba el Lebrija en la Plaza de Toros, y tenemos que esperar a que pase y desfile todo el mundo, pues nos comemos menos atascos que los demás. Pero si te refieres al campo del Betis, al Villamarín y al estadio del Sevilla, parecido, ¿eh? La cosa está complicada.
Parecido de mal.
Bueno, va a estar Laporta en el palco. Parece que se normalizan las relaciones entre las directivas de los clubes después de la rotura que se produjo a raíz del caso Negreira. El partido que empieza a vivirse ya. Los de Flick sin Lamine quieren irse líderes al parón, dejar atrás las dudas que dejó la Champions con el subidón de Vallecas y el liderazgo de Almeida. Buscan los locales su primer triunfo en casa en esta liga. 32 grados de temperatura que se mantendrán a las 4 y cuarto de la tarde, momento en que se espera que este abarrotado Sánchez Pizjuán vea el inicio de este Sevilla-Barça, uno de los grandes partidos de nuestra liga, que con el sello técnico aquí de Paco Barrera se vive, se cuenta y se disfruta en el carrusel deportivo de la cadena SER.
Grandes chavales, enseguida volvemos. Un mini accidente de Fórmula 1 que cuenta Ponce ya, pero atención porque el portero del Deportivo a la vez no se le cusi lesionado, pero quizá no pueda continuar, ¿eh?
No, se ha levantado ahora mismo. Molestias en la espalda, en la última jugada se ha hecho daño, pero de hecho acaba de sacar de puerta el mismo.
Vale. O sea, después de rematar Álvaro en una oportunidad que puede que fuera y tú fuera de juego,
sí,
creo.
Sí, era fuera de juego.
Molestias en la espalda, en la última jugada se ha hecho daño, pero de hecho acaba de sacar de puerta el mismo.
Vale. O sea, después de rematar Álvaro en una oportunidad que puede que fuera y tú fuera de juego,
sí,
creo.
Sí, era fuera de juego, pero remata Álvaro y le pega.
Remata y luego le pega con la rodilla a la espalda. Vale, pensaba que le había pegado un pinchazo en el aductor. Bueno, los datos obviamente dicen que el Deportivo Alavés está mucho mejor. ¿De quién ha sido el accidente, Ponce?
Hulkenberg, que se ha salido, bueno, ha hecho ahí un medio trompo, ha controlado el coche, estaba intentando adelantar, no sé si era Ocon, me parece que sí, y al final casi se queda él fuera. No ha pasado más, llevamos 45 de 62 vueltas. Russell, Verstappen, Norris, top 3, con Sainz en la novena posición, aguantando sin cambiar neumáticos todavía, y Alonso, que ya está décimo primero.
En un día en el que, ya lo hemos contado, pero lo repetimos, Marc Márquez se ha caído, estaremos enseguida con Mela. Tiene una pequeña fractura en el hombro, vamos a ver si requiere una intervención. Se vuelve a España desde Mandalika, le ha tirado Bezzecchi. Evidentemente sin mala intención, ha emitido un comunicado a Marc Márquez para hacer ver que son gajes del oficio, que no hay ningún problema, y le dice a Bezzecchi que no tiene por qué estar preocupado. Estaremos con Vela enseguida. Podium de MotoGP español absoluto, y José Antonio Rueda, que lo hemos contado con Escorial, ya es campeón del mundo de Moto3. Así que buenas noticias con Rueda. Lo de Marc Márquez no parece demasiado grave, pero es otra vez el hombro que le han operado en 4 oportunidades. Yo creo que parece que es una fractura menor, poca cosa, pero evidentemente Marc va a estar convaleciente un tiempo. ¿Alguna novedad en el europeo de ciclismo, Escorial?
Pues que no le recortan, que Jonas Vingegaard acaba de abandonar. Pogacar sigue en cabeza de carrera, 35 segundos ya con Evenepoel, Scaroni, Pol Sexas y Juan Ayuso. Más de minuto y medio viene el resto del pelotón. Esto huele a una nueva victoria de Pogacar.
Alves, pregunta para ti. ¿Puede haber mundial de Fórmula 1?
Yo lo dudo mucho. Sinceramente,
imposible.
Imposible no hay nada.
Pero tendría que ser varios ceros de Norris, claro. Piastri, si que ganara todo, mucho Max.
Si va todo como hasta ahora, es que piensa que están Piastri 336 puntos según hasta ahora, Norris 314. Verstappen está 273. O sea, tiene que haber la debacle número uno.
O sea, no parece, ¿no, Xavi? Que,
ya, pero que si, vaya a haber vuelta. Sí, si en el toque que se han dado, Xavi, se van, acaban se va, los dos fuera.
Se van a la porra, que podría haber sido en la primera vuelta, en la primera curva,
sí,
¿no?
Sí, yo lo que veo es, veo que están nerviosos en McLaren, eso es evidente, porque hay errores, en fin. Pero, insisto, yo creo que si lo gestionan bien, que si no hay problemas, hombre, que Verstappen los va a intentar apretar, porque es un ganador, es una bestia, pero tienen que ser primero y segundo en el Mundial.
Y luego, una pregunta, ahora que tenemos dos ferraristas, la pregunta es muy compleja ahí, tú, pero ¿qué debe pasar para que Ferrari vuelva a dominar este negocio?
Pues vamos a esperar al próximo año, que es la nueva reglamentación.
Pero verdaderamente el año que viene Ferrari tiene esperanzas de que el año que viene va a ser uno de los punteros.
Pues claro, que tiene esperanzas, es decir, es de escudería, tiene motor propio, vamos a ver luego el diseño del coche cómo le sale, pues claro que tiene esperanzas, muchas esperanzas. Yo creo que por eso están aguantando a Hamilton también, y Hamilton está aguantando. Porque el próximo año, pues, empiezan todos de cero. Vamos a ver.
Bueno, veremos esta carrera que está con Russell por delante, con Verstappen, con Norris, ese sería el podio, y los españoles más o menos conforme a lo esperado. Es verdad que continuaba el dominio del Deportivo Alavés, pero ha tenido esa oportunidad de Álvaro, aunque fueran fuera de juego. Iván, le sirve al equipo de Sarabia para estirar un poquito líneas.
Y volver a recuperar el balón, sí, a tener el dominio, y está tocando en línea defensiva, aunque presiona bien el Deportivo Alavés, no puede llegar Jussi. Vamos a contar el cambio, el descanso, Lecue, porque se retiró Dian en los minutos finales lesionado, terminó con 10 el equipo de Eder Sarabia, y ha salido ¿quién por él?
Ha salido Neto, se ha colocado exactamente en la misma ubicación que estaba ocupando Dian.
Una primera parte accidentada, porque también ha habido un cambio en el Deportivo Alavés. Recupera precisamente el equipo de Coudet, tocando a la derecha, aparece Johnny Otto en campo ya derecha, avanza por la derecha con 0-0 en el marcador, toca atrás, lo hace para Antonio Blanco, pide en corto Abde, recibe Abde, viene a presionar Víctor Chu, toca a la derecha para Jussi ante Álvaro Núñez, juega en corto, lo hace para Abde, mete la pierna Chu, dice el colegiado que es falta, será balón parado que va a tener el equipo vitoriano.
Ya tenemos datos, estamos de 16.200 personas en Mendizorroza, ha dejado de llover.
No está mal, Yuri, ¿por qué crees que hoy el Elche no está siendo capaz de combinar, de apretar un poco más? ¿A qué crees que se debe?
para mí por mérito del buen partido, sobre todo la primera parte que ha hecho el Alavés. Buena presión alta, bien coordinada, dificultando la salida, muchas pérdidas del Elche post-recuperación, no tenía ni la posesión, que ahora sí que la ha recuperado, al menos en estos primeros minutos de la segunda parte, y luego mucha ocasión finalizada, llegada finalizada del Alavés, que le ha impedido que el Elche pudiera transitar. El problema es que ha visto poca portería, en cambio ha tenido mucha más eficacia el Elche, pero mucha menos cantidad de llegadas.
Otra opción para el Deportivo Alavés.
Sí, otra más para el Deportivo Alavés, la puso Carlos Vicente y el remate de Tenaglia se marcha rozando el poste de la portería de Iñaki Peña. Otro balón parado, otra más para el Alavés.
Atención, Ponce, y movimiento a la Fórmula 1.
Sí, señor. A ver, varias cosas. Estamos en la vuelta 48-62. Acaba de pasar Fernando Alonso a Sainz y a Lawson. Se acaba de poner octavo detrás de Hamilton, pero ojo, porque Hamilton acaba de parar, mantiene la séptima posición y ha montado blandos. Hamilton ha apostado, ha ido a por todas, no tiene nada que perder y se va por Antonelli, a por su propio compañero de equipo, a por Leclerc. Ahora mismo Russell primero, a 5 segundos, casi 6 está Verstappen. Norris achuchando a Verstappen en la tercera.
¿Se lo va a cargar
posición
o no?
Pues no lo sé, está por debajo del segundo, ¿eh? Ojito con Norris, que igual puede con Verstappen.
Tiene muchos problemas Verstappen, de frenos. Sí.
Aguantame, solo un segundo, porque está Matías Almeida, entrenador del Sevilla, con el gran Ricardo Sierra en Movistar.
Llevar a cabo en el partido es lo que intentaremos hacer.
¿Qué hacemos?
Pero hemos preparado, considero, el partido de una buena manera y somos conscientes del rival que enfrentamos.
Te preguntaba la idea porque cambias el dibujo con respecto a los últimos partidos. No sé si porque te da más alternativas una defensa de cuatro, por fortalecer el centro del campo con Sow, con Agumé, con Mendy. ¿Qué es lo que buscas?
Sí, sé que hice todo un estudio, desde hace años vengo estudiando al Barcelona. Hostia. Y todos los equipos que han esperado en su 98% han perdido. Bueno, hay que buscar otras formas y con los equipos que han sufrido son aquellos que se animan un poco más. Sabiendo las zonas, no haciendo locuras, pero sí agregarle a alguien que genere un poco más de fútbol. Si bien los últimos partidos modificamos porque los rivales estaban con otra parte adelante, nos permitía jugar con tres atrás. Y bueno, esta vez creo que 4-3 está bien. Y agregamos en la mitad del campo, que es donde nace su fútbol.
Porque la idea es seguir apretando también arriba. Vosotros recuperáis muy arriba o intentáis, al menos, al igual que el Barça. Esa es la idea. Y luego entrar con los hombres de segunda línea.
Agumé, Mendy, 4 atrás.
Veremos cómo
veremos.
Y otra pregunta que sí que te quería hacer, porque no sé hasta qué punto os condiciona o os preocupa el hecho de que todavía no habéis ganado aquí en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, por ejemplo, recién veía que hace 10 años no se le gana al Barcelona acá. ¿Cuántos pasaron en 10 años? Entonces siempre va a estar la misma historia. Y nosotros contamos de que llegamos. Sí, digo que hoy van a ser este estadio lleno contra un rival que es Barcelona. Sacaremos fuerza con nuestras armas y siendo consciente de lo que juega un equipo y para qué está preparado otro. Pasó tranquilo el señor, pero bien. Sí,
sí, ha pasado un hombre por detrás y Matías Almeida sonríe. Bueno, a Iturralde le ha sonado a Marcelo Bielsa y ya se ha desmayado en la silla. Gran entrenador Matías Almeida. ¡Atención! ¡Hay gol en Zaragoza, Llovero!
¡Gol del Córdoba! Francho Serrano en propia portería. El saque de esquina desde la izquierda lo puso Dalison. Y ahí en el corazón del área pequeña la llegó a tocar el zaragozano y la pelota al fondo de su portería. Marca el Córdoba, Francho Serrano en propia portería. 69 ya de partido en el Ibercaja Estadio. Real Zaragoza 0, Córdoba 1.
Mira, goles y Fórmula 1 en Carrusel. Y es que marcar un gol o tomar una curva tiene algo en común. Se necesita seguridad, como esta liga que no perdona errores. Al volante confía en Occident. A por todo, todo y todo Occident.
Sí, escucharemos a Hansi Flick en un día sin Lamine Yamal, con Ferran Torres, con Dani Olmo, con Rashford en esa línea de tres, en el centro del campo, apoyados por Lewandowski arriba, con Pedri, con Frenkie de Jong. Hablaremos un poco de todo y también buscaremos la actualización de un tema que desafortunadamente ya está quedando largo. Una persona que tiene pubalgia o que tiene problemas de pubis merece un cuidado especial. Y si es uno de los mejores jugadores del mundo y es un valor tan importante para el Barça y tan importante para la selección, yo creo que más. Y el resto es burocracia, y es política, y son dimes, y son diretes, y corresponde a los que corresponde normalizar una situación que no puede afectar a un jugador tan importante como es Lamine Yamal. Ahora lo hablaremos en Sevilla. Sabéis que al margen de que Luis de la Fuente no haya estado bien y Flick se haya pasado en fuerza, decía él ayer, respecto a lo habitual, y que Deco y Karanka puedan mejorar su relación, también la cuota de responsabilidad del jugador existe en el caso de Lamine o en el caso de otro jugador. Si no te encuentras bien, debe ser prudente. Esto es evidente y él también aprenderá a conocer su cuerpo. Hasta ahora, el entusiasmo de jugar siempre. Pero esa falta de entendimiento no puede afectar a un talento, a cualquier talento del deporte, y especialmente a uno de los mejores, que es Lamine Yamal. Porque luego hay un Mundial en junio, hay un Mundial en junio, y queremos que Nico esté 10 sobre 10, que Lamine esté 10 sobre 10, que Pedri esté 10 sobre 10. Y para que eso ocurra, tienen que estar bien. Cosa que ahora no ocurre, ni en el caso de Nico, que está volviendo, ni en el caso de Lamine Yamal. Bueno, ahora lo hablamos. Vaya chapa soltada, Ponce, así ha sido.
No, bien, has estado bien, has estado bien.
¿Has querido interrumpirme con el adelantamiento de Hadjar o con algún adelantamiento por ahí?
No, para Sainz, para Sainz. Está entrando en pits ahora mismo Carlos Sainz. No lo había hecho en 50 vueltas.
Mira, pues ahora te corto yo, que va Hansi Flick. Aguántate. Ahí está Hansi Flick con Ricardo Sierra, entrenador del Barça.
Buenas tardes, Hansi.
Voy con Flaquilla.
¿Cómo vas a intentar ganar al Sevilla hoy?
Con cariño.
Bueno, depende de nosotros. Sabemos que ellos son un equipo intenso que marca individualmente, así que tenemos que tener el balón y tenemos que jugar también con intensidad. Va a haber algún cambio en el partido. Bueno, nosotros esperamos que ellos jueguen con 5 atrás. También pueden jugar con un jugador más en el centro del campo, pero sabemos cómo jugar contra este sistema. ¿Cómo de importante puede ser el tiempo hoy? Sí, desde luego, es importante. Sobre todo de cara a mantener la posesión de balón, y eso es una clave del partido. Más allá del partido, no sé cómo te sientes con respecto a todo lo que está pasando en esa relación entre el Barça y la Federación Española de Fútbol. Bueno, es así. Tenemos la comunicación con ellos, está bien por mi parte. Ya hablé de eso en este momento, en un momento pasado, y ahora ya todo ha terminado y está todo claro. Muchas gracias.
Bueno, pues creo, Flaky, que tiende de alguna forma la mano Hansi Flick, que ayer hizo una crítica, aunque fuera pequeña. Dijo, tal vez utilicé una fuerza mayor de la habitual, y hoy dice que la comunicación está bien. Yo creo que más allá de rellenar minutos de radio, Flaky, de tele…
Victoria,
¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Cuidado. Que se ha detenido el partido, ha llegado el colegiado, ha ido a la Archancha. Lecuona, cuéntanos.
Bueno, pues se marchaba del terreno de juego Rafa Mir para que entrase Da Silva. Y el fondo de las peñas han comenzado a cantar Rafa Mir violador, Rafa Mir violador. Una patrulla de la Archancha se ha personado para hablar con el delegado de campo. Ha parado el partido el colegiado, ha hablado con los dos capitanes.
Ha salido un aviso por videomarcador y ahora ya se reanuda el partido, ¿eh? Pero sí, han sido 2-3 minutos.
El protocolo está bien ejecutado en este caso.
Claro, es el protocolo es el mismo que para temas racistas. Primero paras y avisas por el altavoz de que no se...
¿Qué pasa, Iván?
Nada, una contra del Deportivo. Vale. Alavés quería avanzar Abde, ha pitado falta del jugador del Alavés sobre...
Sí, por cerrar,
Sebas.
Por cerrar y tú.
Que también el protocolo no es solo contra... la violencia, sino también la violencia verbal contra el tema racistas, es decir, embarca todo y es el mismo protocolo para todo. Primero lo paras, lo dicen por los altavoces y en segundo lugar los metes en el vestuario y en el tercero ya suspendes.
Protocolo aplicado a 20 minutos del final, de momento empate a cero. La pregunta ahora mismo en los campeonatos de Europa es, ¿van a pillar a Tadej Pogačar o no, Escorial?
Pues le han recortado en este ratito 13 segundos, tenía 35 segundos de diferencia, ahora mismo está 22.
Ojo, Ayuso,
a punto de coronar el Cod Waldenfer, que es cortísimo, pero muy, muy, muy duro. Es apenas 1,5 kilómetros, pero casi al 10%. Se están entendiendo bien entre Benepul, entre Juan Ayuso, entre Scaroni y Paul Sexas. Así que podríamos tener carrera. Quedan 57 kilómetros para la línea de meta. A punto de coronar el cuarteto que viene en persecución de Tadej Pogačar. Scaroni sufriendo, tirando de Benepul, 57 para meta.
Es un helicóptero más potente que el de la vuelta. Era como un Apache, ¿no? Era como. Mira cómo suena el helicóptero. Mira.
Ahí está.
Es un helicóptero.
Podía matar gente.
Es un efecto nuestro, Coque.
Sí, sí.
¡No me cogeréis con vida, cabrones!
Espera, vamos a ver.
¡Dios mío!
Ah, vale, espera. Nuestro ambiente en directo del europeo.
Claro, estamos ahí.
como suena el helicóptero.
Esto no es nuestro, esto es de ellos.
Esto es de ellos que grabamos en el ambiente del Tour de Francia que estamos metiendo ahora, ¿no? Más o menos. No, hombre, que es el ambiente ahora. Mira, el ambiente real es este.
¿Y los cencerros?
Pues los cencerros, porque están en una zona rural, habrá mucha peña que se acerca.
Hay mucha vaca, ¿no?
Es que todo te parece mal. ¿Te imaginas que le pillan, Escorial?
Bueno, ahora 30 segundos. Ha vuelto a abrir en ese rush final de subida y se está marchando Pogačar. 29 segundos. Intenta apretar Evenepoel por detrás. 56 kilómetros para la línea de meta.
Antes de la ronda, Flaky, que parece que tiende la mano, Flick, ¿no? En esa relación con la federación.
Sí. Yo creo que el día que levanta la voz lo hace porque le sale de dentro, porque… Le sabe muy mal cómo vuelve Lamine Yamal, teniendo en cuenta el contexto de partidos que jugó España, sobre todo el 0-6 de Turquía, que le podría haber ahorrado Luis de la Fuente muchos minutos. Una vez se hace la queja, él entiende que el mensaje ha llegado y, a pesar de los perpénticos de este viernes, que al principio le convocan, luego hay el comunicado médico, al final se le desconvoca. Bueno, al final la lección que todos debemos aprender es que hay que mejorar, yo creo, todavía un poquito más esa comunicación entre selección y Barça en este caso, para evitar casos como el de Lamine o incluso el de Marc Bernal, que también entra en una lista de convocados para después acabar saliendo una vez se habla de las cosas y de cómo se está siguiendo al jugador una vez recuperado de su lesión. Pero todos tienen que ir a una, lo decías tú. Al final lo que hay que buscar es el beneficio del jugador. Y decías tú, responsabilidad de Lamine Yamal. Sí, pero si realmente, como se ha explicado, hay una conversación en la que Lamine Yamal le dice al seleccionador que tiene molestias, yo lo que espero del seleccionador es mayor comprensión hacia la voz del jugador cuando le notifica esas molestias y que no le convoque y no le fuerce, sí. Vamos.
100% coincido hacia el matiz de su responsabilidad cuando está en el verde. Es verdad que cuenta Ferran Martínez, nuestro compañero Mundo Deportivo, amigo y además un periodista top, que existe una conversación en la que Lamine habla con Luis de la Fuente y le dice: entrenador, que por cierto tiene una buena relación, no estoy para jugar, para ir convocado. Tengo molestias y me duele.
Penalti a favor del Deportivo Alavés.
Atención.
Penalti por mano para el Deportivo Alavés. El balón de Aleñá desde la derecha se iba cerrando, saltó Tenaglia. No sé en qué jugador del Elche, creo que es en Álvaro Núñez, creo, ¿eh? Y el colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias pita penalti a favor del Deportivo Alavés.
Bueno, no hay protesta a los jugadores del Elche, eso no significa nada.
Joder, bueno, clarísima.
Bueno, penalti como un piano.
Es Álvaro Núñez. Sí.
Es Álvaro, ¿no?
Pues
vale. Sí, clarísimo.
Pues,
es un tapón.
Seguramente,
sí, salta.
Sí, claro, seguramente el chico tendrá la explicación a por qué lo ha hecho, pero se ha equivocado. Es que con el brazo de arriba…
Es que remataba Tenaglia y le corta la trayectoria, estaban los brazos lo tiene los dos alzados…
Lo tiene todo, es un penalti de manual y tú.
No. Sí, penalti clarísimo. No,
¿quién
hay
lo tira?
Duda.
Carlos Vicente. Sí, es rotativo entre Carlos Vicente y Tony Martínez, pero como Carlos Vicente ha marcado los dos últimos, lo tira al maño. Ahí está, colocando el balón. Media hora, segunda parte, estaba apretando el Deportivo Alavés, estaba buscando el gol, no lo había encontrado, veremos si lo encuentra ahora desde los 11 metros. Iñaki Peña ha aparecido como salvador, quién sabe si también aparece ahora en este lanzamiento que va a tener Carlos Vicente. Va con la derecha Carlos Vicente, gol. Deportivo Alavés, marca Carlos Vicente de penalti desde los 11 metros, media hora, segunda parte, Deportivo Alavés 1, Elche 0.
Vas conduciendo, suena el gol y te emocionas, normal, esta liga está en juego, Ponseti, sí. Por eso si vas bien asegurado con Occident, puedes pisar fuerte hacia la victoria, a por todo, todo y todo Occident.
Vamos a marchar ya a Mandalika con Mela Chérgoles, pero cristaliza el dominio del Deportivo Alavés, Lecu inalámbrico en el primer gol del partido.
Explosión de júbilo en Mendizorroza, la gente estaba encantada con el fútbol del equipo. Faltaba pegada a través de un penalti, 1-0.
Pues 1-0 gana el Deportivo, es que insistimos, lo merece, lo ha pegado bien, porque si no llega a pegarlo así, seguramente Iñaki Peña puede sacar la mano. Nos marchamos directamente a Mandalika, donde está la noticia por dos motivos. Uno, la caída de Marc Márquez, el segundo, el campeonato de José Antonio Rueda. Por supuesto, el podium también de MotoGP, pero lo primero… Melita Chércoles, ¿cómo está Marc Márquez? Buenas tardes.
Hola, Mela. Uves y ráfagas, carrusel. Lo primero de todo, pediros disculpas por el sonido de ayer. Confío en el que el día de hoy sea mejor.
Perfecto.
Pues tendréis que ver cómo son las conexiones.
Expediente disciplinario.
En Mandalika, complicadito. Bueno, Mar Márquez nos ha dicho de viva voz, a través del micrófono de Dazón, que cree que tiene los ligamentos de la clavícula derecha rotos, pero que hasta que no llegue a Madrid y le hagan allí resonancias, TAC, no sabrá realmente el alcance de esa lesión en el hombro derecho. Que te voy a decir una cosa, es la lesión menos inoportuna en la historia de Marc Márquez. Es menos grave que si hubiera sido el húmero. Ya sabéis, es el hueso que se rompió en el 2020, que le llevó un calvario de 4 operaciones en 2 años. Así que si es solo clavícula, el mal menor. Como dice el propio Marc, barato le ha salido. Ha llegado fruto de una caída en la primera vuelta, curva 7. Bezzecchi, que partió desde la pole, el piloto favorito de la victoria, con mejor ritmo que nadie, ha salido mal otra vez, como en el día de ayer, y se lo ha llevado puesto el italiano, los dos al suelo, ha deslizado por el asfalto, y al llegar a la grava, Marc ha dado varias volteretas y una de ellas pues se ha lesionado ese hombro. Un Marc Márquez que, por cierto, ha aceptado las disculpas de Marco Bezzecchi y ha pedido a través de sus redes sociales que no hagan sangre, que no carguen contra el piloto italiano, porque estas cosas pasan en las carreras. Un día lo puede hacer él, otro día lo recibe. Así que vamos a ver qué pasa con Marc Márquez cuando llega a Madrid. El que, al que operan mañana aquí en Mandalika, en Lombok, es a David Muñoz, piloto de Moto3, que se ha fracturado el fémur de la pierna izquierda en esa caída que a la postre ha significado la bandera roja y que ha derivado en el triunfo.
Aguántame, Merita, porque hay noticia en Vitoria.
Se queda con 10 el Elche. ¿A quién expulsa el colegiado, Lecu?
Offense Griver. Era el último, Carlos Vicente. Falta, solo estaba el portero por delante. A ver qué dicen desde los estudios.
Pues vamos a ver.
Sí, ese partido manifiesta de gol.
Hombre, si es falta, no, desde luego, si es falta, iba a dirección portería.
Lo tenemos en el fantasy, esto.
Lo tenemos en el fantasy.
Gracias.
No lo ha quitado a tiempo Rodri, y lo tenemos en el fantasy.
Jefe. Bien, Rodri.
Affengruber. Hombre, lo firmamos, no fue bien hasta que la han expulsado hoy.
Este es bueno, hombre.
Vamos a ver si es roja, eso es lo primero.
Sí, es roja, si está centrado, es roja.
Sí.
Pero si le tenemos en el fantasy, debíamos decir que no, ¿eh?
Claro, a ver.
Es verdad. Pues ahora lo pongo más en duda.
Pues es una. Yo no, es una roja como un auténtico piano de cola y falta peligrosa. Se va a quedar el Elche con 10, que además pierde 1-0. Decías, Mela, en Mandalika, que la gran noticia, Rueda es campeón del mundo.
Efectivamente, campeón del mundo con 19 años, 9 victorias. Ha sido el Marc Márquez de Moto3. En el día de hoy ha ganado, como te decía, con una bandera roja a 2 vueltas de al final, que ha cambiado el orden de carrera, porque en ese momento Adrián Fernández era primero, pero le han sancionado porque ha tocado a David Muñoz y se ha ido al suelo. La sanción yo no la tengo tan clara, porque en realidad Adrián Fernández no ha desviado su trayectoria, pero bien es cierto que con el toque Muñoz ha ido al suelo y con lesión. Rueda va a subir el año que viene a Moto2 y os recomiendo que escuchéis atentamente la conversación que he tenido con él, porque no ha parado de llorar. Es un piloto tímido al que le cuesta hablar y ha esperado a ser campeón del mundo para explayarse. Una pasada, sus agradecimientos en el día de hoy, el piloto sevillano de los Palacios y Villafranca.
Pues lo escucharemos en cuanto acabe el partido y merece mucho la pena, ¿eh? Ojo con lo que dice Mela, porque es una charla sincera con el nuevo campeón del mundo de Moto3. Un abrazo, Merita, eres genio. Hablamos. Chao. La falta para el Deportivo Alavés por encima de la portería.
La botó Boyé, estaba por ahí también Aleñasi, por encima de la portería con 10 el Elche, 1-0 ganando el Deportivo Alavés, marcó Carlos Vicente, trata de salir otra vez a la contra, espérate, se va en velocidad Aitor y Martínez, se gana la espalda, va a encarar allá Iñaki Peña, gol, 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 velocidad, cómo se ha ido Tony Martínez, con mucha fe el delantero vitoriano, encaró la portería de Iñaki Peña, le pegó con fe, con calidad, imposible para el guardameta del equipo ilicitano, marca el segundo, tiene pinta que para sentenciar el Deportivo Alavés, 36 ya de la segunda parte, Tony Martínez, Deportivo Alavés 2, Elche 0.
Tu equipo marca y tú lo celebras en el coche, porque esta liga no solo se escucha, se vive también al volante, con Occident cuidando cada trayecto. Así puedes pisar firme a por todo, todo y todo. Occident.
Qué buena arrancada de Tony Martínez. Primero con la zurda, finaliza con la derecha para hacer el gol que puede ser definitivo. El segundo, Lecu.
Sí, y la gente del Elche, que hay bastante por Vitoria, cabizbaja. Ya conocen lo que es una derrota este año.
Es que simplemente ha sido mejor. Ha sido mejor, Juli, el Deportivo Alavés casi de principio a fin, ¿no?
Totalmente, es verdad que ha mejorado algo el Elche al principio de la segunda parte, pero es que a la vez se ha mantenido firme en una presión alta, cogiendo muy atentos en duelos, en segundas acciones. Lo hemos visto ahora, se equivoca para mí claramente Víctor Chus saliendo, sí, y no aguantando y dejando que Toni se gire. Aparte ahí acelera y ahí poco hay que hacer, pero estaba el equipo en abertura, había mucho espacio y a la vez al final por fin transforma todo lo que había producido la primera parte, creo que muy merecido.
Mal día para Álvaro Núñez, que con esa mano ha provocado el penalti y después ha tenido, yo creo, una oportunidad de intentar parar a Toni Martínez después de el error, como dice Juli, de Víctor Chus, pero no ha conseguido pararlo. Y va a meter cambios Eder Sarabia, pero ya va a ser tarde seguramente el Ecu, ¿eh?
Sí, ya ha hecho uno con John Donald, que ha entrado en el terreno de juego por Aguado. Antes había entrado Da Silva por Dian, por lo tanto, bueno, pues tiene una última rotación prácticamente que va a aprovechar porque estamos en el 83.
Hasta el final, Ponce, queda vuelta y media para que acabe la prueba de Fórmula 1.
Estamos en la vuelta 61 de 62 y lo que ha hecho Carlos Sainz en los últimos 10 minutos es para contarlo. Ha mejorado 8 posiciones, está décimo, ha entrado en los puntos que era el objetivo de Williams después de la metida de pata del fin de semana y ahora ya lo tiene muy, muy complicado para poder mejorar porque tiene a casi 16 segundos al piloto que va por delante de él. Alonso también ha jugado sus cartas, está octavo por detrás de los dos Ferrari y ha jugado bien porque ha tenido un parón hoy en pit horroroso, que se le ha encallado ahí una rueda y que ha perdido un montón de posiciones. Bueno, pues está octavo. La cabeza, Russell primero, segundo Verstappen a casi 5 segundos y medio, tercero Norris que va por debajo del segundo. Pero es que no le da ni un poquito de aire Alves, Verstappen lleva, a Norris para que le pase, ¿eh? No le da nada, nada.
Lleva 20 vueltas ahí, a menos de un segundo, y es que en esta pista es muy, muy difícil adelantar, por más que Verstappen tiene problemas con el balance de los frenos, se queja mucho de que bloquea mucho el tren trasero, pero aún así se está defendiendo muy bien porque ahí, pues con oficio, en una pista tan estrecha, no hay, como decía, margen para adelantar. Y estoy contigo en lo que decías de Alonso y Sainz. Es que han sacado, petróleo o no, lo siguiente de lo que han tenido.
Absolutamente.
Estar ahí en los puntos, Alonso, yo, es de las mejores carreras que le recuerdo últimamente, ¿eh?
Y algo le ha pasado a Hamilton, ¿eh?
Se ha quedado sin frenos.
Sí, ¿no? Sí,
porque iba volando, ¿sabes? Sí. Sabe que le han puesto blandas. Sí. Y
ahí está la imagen, mira.
Ha tenido que aflojar porque… Sí, sí. Porque estaba ahí.
Sí, pero primero pasa, ¿no? Primero pasa,
Leclerc,
mira.
Leclerc le ha dejado
humito,
pasar.
Leclerc le ha dejado pasar porque iba con mejor ritmo.
Ese humo.
Y ha salido
ese
humo.
Es el problema.
Ese es el problema. El humo que ha salido ahí.
Al final, mira, salen chispas incluso de los discos de carbono. Ha tenido algún problema con la pastilla y el disco de carbono. Se ha quedado sin frenos.
Y por eso Leclerc le ha vuelto a pasar. Serán sexto y séptimo. Uf, Ferrari y tú. No sé si te gusta o no te gusta esta historia.
Desastre.
Vale. Insuficiente, ¿no?
Desastre. Por cierto, desastre. Si es el cumpleaños de uno, también será el cumpleaños del otro. Hoy Eccleston estará cumpliendo también.
Bernie, claro.
Pues
o sea,
sí, Bernie, pensaba en intervenir Joan porque Carla, era el cumpleaños.
Michael Owen. Todo el mundo cumple años. Cada uno lo suyo. Benalmádena, uno 94, otro 99, otro 72, pero todos cumplen.
Yo en mi caso ya pasó los 100, ya pasó los 100. Ya más,
tres dígitos
más de,
ya, ¿eh?
Más de 100, joder, sí, bueno, sí. Bueno, mi padre era amigo de Julio César, es que no.
Saizó podría ser tu hijo, ¿no? Saizó podría ser tu hijo.
Su nieto.
Ya me gustaría que Saizó fuera mi hijo. Madre mía, me tendría así siempre todo el día currucado.
Será de los pocos que no son tu hijo.
Y Jordi Hurtado sería, bueno.
Jordi Hurtado por nieto, casi, sí, sí.
Oye, ¿por qué no preguntamos a los oyentes por su mejor cumpleaños, ya que estamos en plan cumpleañero?
¿La fiesta más loca de cumpleaños?
Fiestas locas.
Pasar el día de tu cumpleaños rodeado de Ponce, de Itu y compañía no sería el mejor cumple del mundo,
es
¿no?
Trágico, pues
no.
Es trágico.
Claro, pues, seguramente los oyentes sí que han tenido mejores fiestas de cumpleaños que esta vuestra. Que
la fiesta más loca. La fiesta más loca.
La fiesta más loca, la más brillante, o la más emotiva.
Despedida soltera.
¡Ojo que va a entrar Russell! ¡Ojo que va a ganar la carrera! Singapur, ahí está Russell, bandera cuadros, ganador el Mercedes de Russell. Segundo va a entrar Verstappen, tercero Norris, cuarto Piastri, quinto Antonelli. Por detrás vienen los dos Ferraris, ya vemos ahí a Leclerc y a Hamilton. Por detrás Fernando Alonso, que va a terminar octavo, y Carlos Sainz, que va a ser décimo. Las cosas ahora mismo, después de esta carrera, 336 para Piastri, 314 para Norris, 273 para Verstappen, 237 para Russell. Está Alonso en el puesto 11 de pilotos y Sainz 12, por cierto. Están con 34 y con 32 puntos los españoles, para que lo sepas, simplemente.
No es lo más soñado. Un último balance, Xavi, de una carrera que ha ganado Russell. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues yo creo que lo ha ganado, pues eso, sin despeinarse prácticamente, y que Verstappen lo ha intentado, no ha podido ser, y yo creo que se mantiene la lucha entre los dos hombres de McLaren, que vuelvo a insistir, si no ocurre nada van a ser primero y segundo, pero bueno, ha sido una carrera que ha pasado menos cosas de lo que quizá pensábamos que iban a pasar.
Al menos Max ha sujetado la segunda posición con Norris, seguramente derivado lo que decías, Fer, que no se puede adelantar, ¿no? Muy difícil.
Sí, en este circuito, y es que también Norris tenía un pequeño problema que arrastraba desde la primera vuelta, ese toque con Piastri, le había dejado el alerón delantero medio tocado. Y bueno, pues tampoco tenía el coche en la mejor forma. Pero es que aquí, si el de adelante tiene oficio, no se puede adelantar.
¿Te haces un Sevilla-Barça o qué, Ponce? Digo yo, ¿no?
Me hago un Sevilla-Barça y te digo una cosa. Ha estado a cuatro décimas Alonso de adelantar, sí, a Hamilton. Con, sí, los, sí, problemas que estaba teniendo Hamilton, ha estado a punto, Fernando, de terminar séptimo.
Al final,
y
Ferrari,
octavo.
Ferrari ha optado por cambiar los puestos, porque habían dejado pasar a Hamilton porque tenía muchísimo más ritmo. Pero evidentemente, cuando ha visto que no podía con Antonelli, le han dejado para atrás. Y
sí,
eso,
sí,
ha sido.
Pues apunto ahí, Fernando Alonso. Un abrazo, chavales, que vaya bien. Gracias. Hasta la próxima, si quedan por aquí. El Ponce, ¿pillan o no pillan a Pogacar?
52 segundos. Sí, va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Se está volviendo a marchar. Sí, ha aumentado otros 30 segundos. Solo tira Evenepoel en el grupo de atrás. Ayuso esperando. El francés Exas también esperando. Son 46 kilómetros para la línea de meta, pero esto parece ya que está semi-decidido. Porque es que no le recortan esto a Pogacar.
Fíjate,
Esco,
porque Evenepoel Los tiene a todos en fila de a uno, no los suelta. Quiere decir que Benepul está haciendo lo que puede. Ayuso va, sí, con, sí, el gancho, francés igual.
No, fíjate, son tachuelas verdaderamente duras.
Sin embargo, el otro está en un minuto tranquilamente ahí con la bici, el no, solo,
es
mirando para el otro.
Es un ritmo constante. Benepul a veces para, mira hacia atrás a ver si alguno le quiere dar el relevo. No lo consigue, vuelve a tirar el belga.
Relevo, claro.
Y es que ya es 1-0-1, 45 kilómetros para la línea de meta. Es un espectáculo lo de Tadej Pogačar, la verdad.
Bueno, pues entiendo que Benepoel ha intentado estar mucho más al loro que en el Mundial, no ha tenido averías, pero hoy tampoco le ha dado para sujetar a un Tadej Pogačar, que es de otra galaxia. Atención, ha habido roja para quien en Zaragoza, Lluero.
Para Pola Cucú, para el centrocampista del Real Zaragoza, que está ya en el tiempo añadido, el tiempo de descuento, y jugando con un futbolista menos y con el marcador en contra, caminamos ya en el 92, nos iremos al 94, el Zaragoza con 10 y el Zaragoza perdiendo 0-1 con el Córdoba.
Y ha echado a Gaby también, ¿eh?
Sí, también. Vaya arbitraje, por cierto. Vaya arbitraje de Sánchez López, que podía haber dejado con 10 al Córdoba en el arranque de esta segunda mitad por una segunda María Vilarrasa, pero al final jugando con 10 el Real Zaragoza.
Pues Gaby fuera, está el Zaragoza jugando con 10 y está el Córdoba ganando 0-1. Ambos en posiciones muy delicadas en la tabla, obviamente. El equipo andaluz que tomaría un poquito de aire. Y estamos ya en el tramísimo final. Deportivo Alavés 2, Elche 0. Y el equipo de Sarabia está con uno menos. Iván.
Y además ha quitado uno de los jugadores, bueno, el jugador que ha entrado al descanso, ¿eh, LQ? Sí, había entrado Neto en el 46, había entrado en el terreno de juego por Diang y lo ha mandado al banquillo. Han entrado Adán Boyar y Petroch, se han marchado Neto y Álvaro Rodríguez. En el Deportivo Alavés también se ha ido Tony Martínez.
Mira, André da Silva dentro del área, buscaba ahí la combinación, ha tapado bien el Deportivo Alavés. Ni lo que hizo el Betis, ni el Atlético Madrid, ni el Levante, ni el Sevilla, ni el Oviedo, ni Osasuna, ni el Celta lo va a hacer el Deportivo Alavés. Es decir, ganar a este Elche de Eder Sarabia, que tiene pinta, va a sufrir la primera derrota de la temporada.
5 minutos.
Más se van a jugar, lo intenta ya Adán, dejaba de cara, lo hacía para la posición de Aleix Febas, jugando con John Donald. Todo esto en campo del Deportivo Alavés. Viene Germán Varela sin mucha fe, aunque quiere acabar en campo del Deportivo Alavés. Aguanta el equipo del Chacho Coudet, que va a romper una racha de 3 partidos sin ganar. La pisa Germán Varela. Mendizorroza, no se mueve nadie. Leque, ¿eh? Quieren disfrutar de esta victoria.
Sí, se ganó en Bilbao, luego se perdió con el Sevilla aquí, se empató en Getafe, se perdió con el Mallorca. Vuelta a la victoria, al buen sabor de los 3 puntos.
Juega Núñez, lo hace para Germán Varela, quiere marcharse de Yussi. Aguanta el lateral zurdo del Deportivo Alavés. Toca para André da Silva, se revuelve el portugués, busca posición de disparo, no tiene claro, combina por dentro, lo hace para Germán Varela, busca la pared, ahí está Dan en la semilura, busca la posición de disparo, llega Guevara, mete la pierna, será banda para el Elche.
En la segunda parte han entrado varios jugadores, Denis Suárez, Guevara, Leñá, Y al final Víctor Parada también, por Tony Martínez, que tenía la sensación de que se iba con una molestia muscular, ¿eh?
Es que ahí también, Juli, los cambios, el Deportivo Alavés también la ha superado al Elche, ¿eh? En esas situaciones, en esos recambios y en esas soluciones que han buscado ambos equipos.
Sí, en el momento, porque al final el primero ha sido por urgencia, la entrada de Carlos Vicente por la lesión o las molestias de Caleve de nuevo, pero luego han entrado perfectamente tanto Denis en la base con Guevara y también Aleñá como falso extremo izquierdo.
Juega Víctor Chus, avanza el Elche, que va a caer derrotado aquí en Mendizorroza. Se ha cumplido ya casi dos minutos de los cinco que ha añadido el colegiado. Juega Vigas, lo hace para André da Silva. Presiona y Ander Guevara, ahora capitán del Deportivo a la vez, combina por dentro. Ahí buscaba de cabeza André da Silva, no se complica. Carlos Vicente se la quita de encima. El jugador del Deportivo a la vez, ahí está Boyé. En esa posición de titular aparece Adama y está tocando a la derecha para que reciba Álvaro Núñez. No ha tenido su mejor tarde, es verdad. Viene para Víctor Chut. Tampoco ahora el Elche tiene que volverse loco y tener dudas y demás. Algún día tenía que perder, digo yo. Viene John Donald, juega, no se lo diré luego a Eder Sarabia, que conste, en acta viene.
Que es amigo además tuyo.
Claro, por eso. Aparece Pedro Vigas, busca el disparo con la zurda. Madre mía, tapón a Johnny Otto. Será saque de banda. Qué bien sin balón también en el Alavés.
Dile si no, que lo ha planteado mal. Dile, Eder, hoy no has estado fino. Lo has planteado,
¿verdad?
Mal.
Dile, claro.
Vale. A ver qué te responde. Lo interesante sería la respuesta, no la pregunta.
No, pregúntale qué ha pasado con Neto, que entra en el 46 y lo quita al final.
Pues que le ha pegado una calentada, seguro, estando él solo, sin asistentes arriba, y ha dicho, me lo cargo.
¡Andrés Silva! ¡Gol del Elche! Espérate, gol, 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 gol. Silva, la jugada de Germán Varela, el paso atrás, la engancha el portugués, la toca Sivera, pero no lo suficiente, se cuela el balón, quedan tres para el final, recorta distancias en el marcador, Deportivo Alavés 2, Elche 1.
Y es que marcar un gol o tomar una curva tienen algo en común, se necesita seguridad, como en esta liga que no perdona errores. Al volante confía en Occident, a por todo, todo y todo Occident.
Reclama el Deportivo Alavés que la pelota puede salir de fondo en el centro, no sé, Leco, si ahí va a haber alguna revisión o no.
Sí, no, porque no se legal, pone el balón, ¿no?, en juego. Por lo menos están consultándolo o lo están revisando en las Rozas.
Estarán mirando eso, entiendo.
Sí,
¿no?
¿Y sí, tú? Eso es, a ver si sale o no.
Luego buen remate, intenta sacarla, casi consigue sacarla.
Sí, manos blandas, pero era un zambombazo.
Si Vera, sí, pero no puede hacerlo. Pues vamos a ver, pendiente de si hay partido o no, Iván. Si vale,
sí,
o no vale.
Claro. Estábamos en el 48, nos íbamos a ir hasta el 50. Con este gol nos iremos hasta el 51, por lo menos.
A ver, la cámara, ahí es que no se ve nada.
Y quiero un poquito decir, no más porque se está
tardando.
Es gol.
2-1.
Pues es
sube
gol.
Sube el marcador, o sea que va a haber minutos finales de sufrimiento para el Deportivo. Dale
ahí,
minutos finales,
dale final,
para creer que el Elche puede empatar este partido. Mira, viene Lucas Boyé. Aguanta bien, toca para Yusi. Yusi dentro del área, puede llegar el tercero del Deportivo Alavés. Deja Leña de cara para Boyé. Boyé para el tercero. Gol del Alavés. Gol, 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 gol. ¡Qué locura de partido! Gol.
Buen gol, ¿eh?
De Lucas Boyé, muy buen gol, acción combinativa. Yusi para Aleñá, Aleñá deja de cara para Boyé y ante Iñaki Peña le bate para marcar el tercero. Marca el ex del Elche, marca el ahora delantero del Alavés, marca Lucas Boyé en Mendizorroza, Alavés 3, Elche 1.
Ahora sí se acabó, Juan.
Vas conduciendo, Dani, suena el gol y te emocionas. Normal, esta liga está en juego. Por eso, si vas bien asegurado con Occident, puedes pisar fuerte hacia la victoria. A por todo, todo y todo.
Con un Elche volcado, llegó el tanto que es ahora sí definitivo, Leku.
El Deportivo Alavés estaba haciendo una buena temporada, con presión alta, robando mucho balón, con mucho trabajo, llegando a línea de tres cuartos, con bandas profundas. Le faltaba el gol. Hoy tres.
Es que, para acabar, es verdad, Juli, que, a ver, una plantilla como la del Deportivo Alavés obviamente tendrá deficiencias en algunas posiciones. Pero jugadores de ataque, Tony Martínez, Boyé, Mariano en el banquillo, gente que se incorpora como Carlos Vicente, Aleñá en la media punta para intentar filtrar pases, Denis Suárez que te puede controlar el partido, Guevara y Guridi que son pulmones. Quiero decir que a nivel ofensivo tiene jugadores relevantes, ¿eh?
Sí, pero a pesar de esto, que estoy totalmente de acuerdo, solo en la primera jornada de Liga, cuando ganó al Levante, consiguió dos goles a favor. El resto, como mucho, un gol o ninguno. Hoy es el partido que ha producido más ocasiones, que la segunda parte ha enfocado mejor y que ha transformado más en la totalidad del partido. Por tanto, veremos si esto cambia un poco la dinámica del Alavés y empieza a proliferar más ofensivamente.
Se va a acabar, Iván.
Sí, se va a acabar, estamos en los últimos segundos, se está atacando el Elche, claro, habíamos ido hasta el 50 con dos goles, por lo menos insistimos, tiene que irse hasta el 52. Espérate que viene Ander da Silva, está con ganas, ha llegado al cruce, hay Ander Guevara, recupera el jugador del Deportivo Alavés, no combina bien con Carlos Vicente, la pierde rápido y será saque de banda para el equipo ilicitano. Que había creído, con ese gol de Ander da Silva, por qué no, en buscar el empate. Viene Febas jugando para André da Silva, mete bien la pierna Johnny Otto, recupera el equipo vitoriano, quiere salir la contra, y está Leña, juega por dentro, lo hace para Denis Suárez, tiene solo a Yussi, viene Yussi, se incorpora el lateral zurdo, Yussi para el cuarto, encara a Iñaki Peña, viene Yussi, ¡fuera! A la contra buscaba el Deportivo Alavés, ha tocado un jugador del equipo ilicitano, será además de esquina para el Alavés.
15 corners ha botado el conjunto vitoriano.
Y Yussi está empezando el Equa a demostrar lo que se le presupone, jugador de la cantera, de la fábrica, que tiene perfil de poder ser primer equipo de Madrid en un tiempo. Bien Yussi hoy, Leque, bien.
Tiene una clase descomunal, tiene un talento bestial, no tenía mucho...
Se acabó, final del partido en Mendizorroza, ganó el Deportivo Alavés, que no lo hacía desde hace tres partidos, primera derrota de la temporada del Elche, Alavés 3, Elche 1, Lecona.
Bueno, decíamos que Yussi ha crecido muchísimo, con él también el equipo, tiene mucha verticalidad por su banda, es un auténtico cuchillo, la gente encantada, se marcha poco a poco hacia casa, que a las 5 juega el Baskonia.
Pues Juli, partido muy, muy completo del Deportivo Alavés,
Seguramente uno de los mejores de esta liga, o incluso me atrevería a decir de la era Coudet, es decir, muy redondo, muy dominador primera parte, segunda, con mucha producción ofensiva. Es cierto que tiene mejores piezas que en otras temporadas, pero al final ha conseguido imponerse al Elche, que no había cosechado ninguna derrota, y aparte con jugadores a destacar como Yussi. Y si me permitís, me gustaría dar una cosa positiva del Elche. A mí Germán me ha gustado muchísimo. Me ha parecido un... De lo poco positivo hoy del Elche, Germán, sin duda.
Jugador siempre muy completo. Un abrazo, entrenador, hasta mañana. Un abrazo. Gracias, Iván Martín. Gracias, Javier Egora, pendientes de los protagonistas.
Un abrazo.
3-1 ganó el Deportivo Alavés. 25 remates del equipo de Coudet. 25 remates y efectivamente en saques de esquina son 15 del equipo vitoriano. Así que francamente viene el Deportivo Alavés, el equipo Pavazorro, que se ha impuesto por 3-1 y cosecha la primera derrota el equipo de Sarabia, que como decía Iván, algún día tenía que llegar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.